Buenas y bienvenidos a este capítulo del Código Penal, en el que espero, como siempre digo, espero terminar este capítulo, este tema ya por fin. Como siempre, en la descripción están los minutos y las partes en las que hablo de cada capítulo, cada sección, etc. Y una breve cosa antes de empezar es que aprovechéis estos días de sol. Ya sé que es raro este calor en octubre, pero aprovechad estos días de sol para correr en la calle. No corráis en máquina, intentad evitar correr en máquina y corred en calle antes de que empiece el tema de la lluvia y demás. Nos vamos directamente al título 21 del Código Penal en su libro 2, Delitos contra la Constitución. Aquí, bien jurídico protegido, pues ya te está diciendo la Constitución en sí, lo que es el Estado de Derecho. Y el capítulo 1 es la rebelión, en el 472. Suelen preguntar este artículo, lo suelen preguntar porque, claro, te lo preguntan de quiénes son los reos de delito de rebelión, los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución, destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al rey o a la reina, al regente o miembros de la regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad, impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos, disolver las Cortes, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier asamblea legislativa de una comunidad autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias, declarar la independencia de una parte del territorio nacional, sustituir por otro el gobierno de la nación o el consejo de gobierno de una comunidad autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al gobierno o consejo de gobierno de una comunidad autónoma o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad, sustraer cualquier clase de fuerza armada de la obediencia del gobierno. Cuidado, porque lo que te pide es que se alcen violenta y públicamente y ya luego hacen la acción. Y el sujeto activo puede ser cualquier persona, ya sea una o varias personas. En el 473 hablan de estos sujetos activos, ¿no? Los que, induciendo a los rebeldes, aquí aplican la inducción, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de esta serán castigados con la pena de prisión de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Los que ejerzan un mando subalterno de 10 a 15 años e inhabilitación absoluta de 10 a 15 años, y los meros participantes de 5 a 10 años. Entonces tenemos los que inducen y los jefes, luego tenemos los que ejercen un mando subalterno y luego los meros participantes. También si han esgrimido armas o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión. 474, cuando la rebelión no haya llegado a organizarse con jefes conocidos, se reputarán como tales los que de hecho dirijan a los demás, o lleven la voz por ellos, o firmen escritos expedidos a su nombre, o ejerzan otros actos semejantes de dirección o representación. También son rebeldes los que sedujeren o allegaren tropas o cualquier otra clase de fuerza armada para cometer el delito de rebelión. Es decir, este es el que recluta a las personas, a las tropas. Una cosa es que las reclute y otra cosa es que lleguen a hacer la acción. Es un poco como el de provocación e inducción. Pues aquí igual, sedujeren o allegaren tropas y luego, si llega a tener efecto, entonces se les reputa como promotores. Y se les mete el 473, que son los que inducen a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión. 476 es especial porque se dirige a una clase de persona en concreto, que es el militar. El militar que no empleare los medios a su alcance para contener la rebelión en las fuerzas de su mando será castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años e inhabilitación absoluta de 6 a 10 años. También que si tiene conocimiento de que se trata de cometer un delito de rebelión, no lo denunciase inmediatamente a sus superiores o las autoridades o funcionarios que por razón de su cargo tengan la obligación de perseguir el delito. Es básicamente la omisión del deber de perseguir esta rebelión. Provocación, conspiración y proposición del delito de rebelión será castigada con prisión inferior en 1 o 2 grados. si el que hace la rebelión es una autoridad, aquí no habla de funcionario, aquí solamente habla de autoridad, se será una pena agravante, será una pena de 15 a 20 años de inhabilitación. Luego que se manifieste la rebelión, la autoridad gubernativa intimará a los sublevados a que inmediatamente se disuelvan y retiren. Si los sublevados no dispusieran su actitud inmediatamente después de la intimación, la autoridad hará uso de la fuerza de que disponga para disolverlos. No será necesaria la intimación desde el momento en que los rebeldes rompan el fuego. Básicamente, esto es una justificación del uso de la fuerza. Están exentos de responsabilidad los que, implicados en un delito de rebelión, los rebelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias. A menos ejecutores que dispongan las armas antes de haber hecho uso de ellas, sometiéndose a las autoridades legítimas. A ellos se les meterá prisión inferior en grado. Igual si los rebeldes se disuelven o se someten a la autoridad legítima antes de la intimación o a consecuencia de ella. También son castigados las autoridades que no hayan resistido la rebelión. Es decir, han colaborado en la rebelión. También se castigan los funcionarios que continúen desempeñando sus cargos bajo el mando de los alzados o que sin habérseles admitido la renuncia de su empleo lo abandonen cuando haya peligro de rebelión. Y por último, también son castigados los que aceptaren empleo de los rebeldes. Capítulo 2 son delitos contra la corona. Y ya vemos que el bien jurídico protegido es todo el título 2 de la Constitución. Obviamente, el delito más grave, 485, es el que matare al rey o a la reina, o al príncipe o a la princesa de Asturias. Será castigado con la pena de prisión permanente revisable. También el que matare a cualquiera de los ascendientes o descendientes del rey o de la reina, a la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o algún miembro de la regencia. Será castigado con la pena de prisión de 20 a 25 años, salvo que los hechos estuvieran castigados con una pena más grave en algún otro precepto de este código. Si hay circunstancias agravantes, se impone la pena de prisión de 25 a 30 años. En el caso de tentativa, pena inferior en un grado. Aquí no te pone pena inferior en 1 o 2 grados, aquí solamente te pone pena inferior en 1 grado. La tentativa, 1 grado solamente. 486 son contra la integridad física y moral de las personas de la Casa Real, de la corona, ¿no? Las lesiones. El que causare al rey y a la reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o algún miembro de la regencia, al príncipe o princesa de Asturias, lesiones de las previstas en el 149. Será castigado de pena de prisión de 15 a 20 años. 149 era lo de órgano o miembro principal. Es decir, una lesión grave en la que pierdes un órgano o un miembro principal. Si es un órgano o miembro no principal, es decir, el 150, entonces pena de prisión de 8 a 15 años. Y una lesión normal, del 147, pena de prisión de 4 a 8 años. Aquí no te habla de imprudencia, aquí no te dice de que si le das un empujón sin querer a la princesa o si le pisas o algo, no te dice nada. Aún así, cuidado porque te cae gorda, te cae gordísima. 487 es contra la libertad de estas personas de la Casa Real, castigado pena de prisión de 15 a 20 años, el que privare al rey, a la reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, reina consorte, consorte de la reina, regente, regencia, príncipe, princesa de Asturias, de su libertad personal, salvo que los hechos estén castigados con mayor pena en otros preceptos de este código. Que lo dudo porque aquí están las penas más gordas realmente del código penal. Entonces este delito se compara con el delito de secuestro. Provocación, conspiración y proposición, pena inferior en 1 o 2 grados. 489 son las coacciones, que con violencia o intimidación, que siempre es el requisito para una coacción, intimidación grave, obligaré a las personas referidas a ejecutar un acto contra su voluntad. Será castigado con la pena de prisión de 8 a 12 años. Si no son graves, esa violencia o intimidación, se impondrá la pena inferior en grado. El 490 es una mezcla de varios delitos, porque tenemos allanamiento de morada, luego amenazas y luego las calumnias e injurias. El allanamiento de morada no se estudia, pero sí que se estudia para el tema de este título, ¿no? El tema de contra delitos contra la corona. 202 es el allanamiento de morada. Bueno, pues si allanas la morada de estas personas con violencia o intimidación, será castigado a pena de prisión de 3 a 6 años. Y si no hubiere violencia o intimidación, de 2 a 4 años. El punto 2 son las amenazas, que amenazar gravemente a cualquiera de estas personas mencionadas. Pena de prisión de 1 a 3 años si la amenaza fuera leve. Y si es amenaza tal cual, de 3 a 6 años. O sea, imaginaros si es una amenaza leve solamente de 1 a 3 años. Es decir, todo el tema de todo el mundo que por Twitter, por las redes sociales, empieza a decirle de todo a la gente de la Casa Real. Pues esa amenaza leve es 1 a 3 años. Y luego las calumnias e injurias. Eso es otro delito que tampoco se ha visto. 205 y 207 tengo aquí apuntado. El que calumniare o injuriare al rey o a la reina, cualquiera de ascendientes, reina consorte, príncipe, princesa, etc. en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de estas. Castigado pena de prisión de 6 meses a 2 años si la calumnia o injuria fueran graves y con la multa de 6 a 12 meses si no lo son. Había una persona, un rapero, ¿no? Un rapero que estaba viviendo fuera de España porque le habían acusado de este delito, ¿no? El tema de las calumnias e injurias a la corona. Bueno, pues fijaos que la pena de prisión es de 6 meses a 2 años, lo grave. Es decir, no pisa cárcel. O sea, si está fuera es por otros delitos, no por esto. Por cierto, la calumnia e injuria es un delito contra el honor. La calumnia es imputar a alguien con un delito hecho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Y la injuria lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Es decir, puedes inventarte un hecho sobre la familia real o puedes difamarlos, puedes meterte con ellos, que eso sería ya la injuria. En Telecinco son famosos el programa este en Sálvame, que se estaban todo el rato denunciando y querellando por tema de te voy a denunciar por calumnias e injurias. Bueno, pues es por esto. Que eso es otra, estos delitos contra la corona van por la Audiencia Nacional. Y aquí no te dicen que necesitas denuncia o querella para iniciarlos, aquí simplemente te los tipifican, te los plantean, pero no te dicen que hace falta una denuncia o una querella, que sería el delito normal a personas que no son de la corona. Capítulo 3 de los delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes. Se divide en dos secciones, la primera es delitos contra las instituciones del Estado y la otra es usurpación de atribuciones, creo que se llamaba. 492 es contra la corona y cuidado porque este quizás te lo pueden confundir y meter en delitos contra la corona, pero no, realmente es contra las instituciones del Estado. Los que, al vacar la corona o quedar inhabilitado su titular para el ejercicio de su autoridad, impidieren a las Cortes Generales reunirse para nombrar la regencia o el tutor del titular menor de edad. Es decir, impiden a las Cortes Generales en el momento en el que se corona o se nombra regencia o tutor. Los dos siguientes artículos se refiere a interrumpir o, digamos, promover, dirigir o presidir manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, Senados o Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento. Y me he saltado un artículo, el 493, pero bueno, prácticamente es lo mismo, solamente que uno es, sin alzarse públicamente, invadir con fuerza, violencia o intimidación las sedes, y otro es lo mismo, pero simplemente se reúnen delante de las sedes. Entonces, unos invaden con fuerza, violencia o intimidación, y otros promueven, dirigen o presiden manifestaciones ante las sedes. Luego los que, sin alzarse públicamente, portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentaren penetrar en las sedes del Congreso, Senado, Asamblea, para presentar en persona colectivamente peticiones a los mismos. Insisten en lo de alzarse públicamente porque esto implica que entonces ya hay rebelión. 496. El que injuriare gravemente a las Cortes Generales o a una Asamblea hallándose en sesión o alguna de sus comisiones en los actos públicos en que las representen. Es decir, injurias a las Cortes o a una Asamblea. Y tiene que ser durante la sesión, mientras estén reunidas. 497, también que sin ser miembros del Congreso, de los Diputados, Senado o Asamblea, perturben gravemente el orden de sus sesiones. Las coacciones y amenazas también se tipifican los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso, de los Diputados, Senado o Asamblea asistir a sus reuniones o por los mismos medios coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto. 499 se refiere a la autoridad o funcionario público que quebrantare la inviolabilidad de las Cortes Generales o de una Asamblea. Castigado, pena especial, etc. así como autoridad o funcionario que detuviere a un miembro de las Cortes o de una Asamblea fuera de los supuestos o sin los requisitos establecidos por la legislación vigente. Incurrirá, según los casos, las penas previstas en este código impuestas en su mitad superior, es decir, una detención ilegal. 501 es la autoridad judicial que inculpare o procesare a un miembro de las Cortes o de una Asamblea sin los requisitos establecidos por la legislación vigente. También aquí entran los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea. También si se obstaculiza, si es una autoridad funcionaria que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las comunidades autónomas negándose o dilatando indebidamente el envío de informes. Y el que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su testimonio. Luego tenemos una parte que es contra el poder ejecutivo, que son los que invaden violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros o un Consejo de Gobierno de Comunidad Autónoma. Los que coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad del gobierno reunido en consejo o de los miembros de un gobierno de comunidad autónoma reunido en consejo, salvo que los hechos sean constitutivos de otro delito más grave. Está el delito de calumniar, injuriar o amenazar gravemente al gobierno de la nación, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo o Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma. Pena de prisión si se emplea fuerza, violencia o intimidación para impedir a los miembros de dichos organismos asistir a sus respectivas reuniones. También los que injuriaren o amenazaren gravemente a los ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad serán castigados, pena de multa, etc. Pena de multa para que quienes, sin ser miembros de la corporación local, perturben de forma grave el orden de sus plenos, impidiendo el acceso a los mismos, el desarrollo del orden del día previsto, la adopción de acuerdos o causen desórdenes que tengan por objeto manifestar el apoyo a organizaciones o grupos terroristas. Quienes, aparándose en la existencia de organizaciones o grupos terroristas, calumnien, injurien, coaccionen o amenacen a los miembros de corporaciones locales. Y luego la segunda sección, que es de la usurpación de atribuciones. La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución. Tiene que dictar o suspender una ejecución, pero careciendo de las atribuciones para ello. El 507 es el juez o magistrado que se arrogare atribuciones administrativas de las que careciere o impidiere su legítimo ejercicio por quien las ostentare. Tenemos el caso contrario, tenemos autoridad funcionario público que dicta o suspende una ejecución, es decir, se atribuye competencias de un juez o magistrado, y luego el juez o magistrado que se atribuye atribuciones administrativas, de las que carece, obviamente. Autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales o impidiere ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente. También la autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los jueces o magistrados garantizada por la Constitución dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo. El juez o magistrado, la autoridad o el funcionario público que, legalmente requerido de inhibición, continuare procediendo sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto jurisdiccional, salvo los casos permitidos por la ley. El capítulo 4 es de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. La primera sección habla de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución, es decir, el tema del odio, por ejemplo. El odio que se recoge en el 510, el delito de odio de 1 a 4 años. Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión, creencias, etc. También quienes elaboren, les produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, facilitar a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover o incitar directa o indirectamente el odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, parte del mismo, etcétera, etcétera. También quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores cuando se hubieran cometido contra un grupo, una parte del mismo, contra una persona, etcétera, etcétera. Se atenúa un poco en esta parte de 6 meses a 2 años para quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a los que se refiere el apartado anterior o de una parte de ellos. También quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, contra una persona, etc. Mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas. Mitad superior cuando resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo. Inhabilitación especial para profesión u oficios educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización, ya sea de libros, archivos, documentos, artículos, cualquier otra clase de soporte objeto de este delito. Aquí también pueden ser culpables las personas jurídicas. El 511 es curioso porque es una denegación de prestación de servicios o incluso de auxilio por motivos de ideología, religión, creencia, situación familiar, etc. También una denegación si es contra una asociación, fundación, sociedad o corporación. También para quienes en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión, creencias, etc. Y ahora de repente cambia a las reuniones y manifestaciones ilícitas, que son ilegales. Recordar el artículo 21 de la Constitución, el derecho de reunión y manifestación, pues son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas y tienen tal consideración las que se celebren con el fin de cometer algún delito y aquellas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos o objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso. Son culpables los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación ilícita. A estos efectos se reputarán directores o promotores de la reunión o manifestación los que las convoquen o presidan. También los asistentes a estas reuniones o manifestaciones que porten armas u otros medios igualmente peligrosos. El 515 habla de las asociaciones ilícitas. Son las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas promuevan su comisión. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución. Las organizaciones de carácter paramilitar y las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos, asociaciones, etc. La provocación, conspiración y proposición para cometer el delito de asociación ilícita se castigará con la pena inferior en 1 o 2 grados. La segunda sección trata de los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. Incurren en pena de multa de 4 a 10 meses, los que por medio de violencia, intimidación o fuerza, cualquier otro apremio ilegítimo, impidan a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesen o asistir a los mismos. Los que por iguales medios fuercen a otro u otros a practicar o concurrir a actos de culto o ritos, o a realizar actos reveladores de profesar o no profesar una religión o a mudar la que profesen. 523. El que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior. En esta sección, el bien jurídico protegido es la libertad religiosa. Y los actos de ofensa que se recogen en estos artículos, el que en templo, lugar destino al culto o en ceremonias religiosas, ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados. También pena de multa para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente a quienes los profesan o practican. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio de palabra o por escrito de quienes no profesan religión o creencia alguna, es decir, tanto para personas creyentes como para no creyentes. El 526 es uno de los delitos que se usan en el tema a veces de homicidio, porque a veces los descuartizan, los queman, los destruyen, entonces se aplica a veces este artículo. que es la violación de sepulcros, sepulturas y profanación de cadáveres o de sus cenizas. El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas, o con ánimo de ultraje destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos. Aquí no solamente entra la destrucción de lápidas, de urnas y demás, sino también de cadáveres. Después de haberlo matado, pues te dedicas a, yo que sé, a descuartizarlo, a tirar un brazo por ahí y reírte de ello, ¿sabes? Es ánimo de ultraje y faltar la memoria de los muertos. El capítulo 5 es el que más preguntan respecto a artículos que se pueden confundir con una sección u otra. Porque creo que tiene tres secciones y de esas tres secciones, de esos artículos te van cambiando de un lado a otro y dices, ostras, este artículo va en este lado, este artículo va en otro. Así que cuidado. Capítulo 5, que tiene tres secciones. El capítulo 5 de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. La primera sección es de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual. Este se confunde mucho con el de contra los derechos individuales. Entonces te van cambiando los artículos de uno y otro. Pero este es contra la libertad individual y lo hacen los funcionarios públicos. 529. El juez o magistrado que entregare una causa criminal a otra autoridad o funcionario militar o administrativo que ilegalmente se la reclame. Si además entregara la persona de un detenido, se le impondrá la pena superior en grado. Este artículo lo he visto en pregunta, lo he visto en test. Contra la libertad individual, porque un juez o magistrado entrega una causa criminal a otra persona que no es otro juez, sino y lo hace totalmente ilegal. 530. La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales. Cuidado porque este se confunde con el 167, que también es el tema de la detención ilegal. La detención ilegal te pone sin mediar causa por delito y aquí te pone mediando causa por delito. Y te dice que practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado. Es decir, te dice, bueno, tienes 72 horas para tenerlo en prisión provisional y demás, pero lo alargas, lo prolongas. Y tú como funcionario o autoridad, pues estás cometiendo un delito contra la libertad individual. En el otro caso, en el 167, tú como autoridad o funcionario, pues decides simplemente detener a alguien porque sí. Y detenerlo y prolongar ese tiempo que realmente es una detención ilegal. 531. Autoridad funcionario público que, mediando causa por delito, decretare, practicare o prolongare la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales. Tenemos tanto la libertad ambulatoria como la libertad de comunicación contra esa libertad individual. También el funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas o usare con ellos un rigor innecesario. Es decir, este último artículo se refiere a que abusan de su poder, aunque no es abuso de poder, en el sentido de que no es el título del abuso de poder y demás, sino que se pasan con el castigo. La sección 2 de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad. La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito y sin respetar las garantías constitucionales o legales, entre en un domicilio sin el consentimiento del morador, o registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su domicilio, a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento. Si registra las pertenencias de una persona y no las devuelve, entonces también está cometiendo el delito y se impone pena superior. Si durante este registro comete cualquier vejación, injusta o daño innecesario en sus bienes, será castigado también. Pero aquí es con lícito registro de papeles, documentos o efectos. Es decir, es legal que te registre, tiene la autorización, pero comete vejación injusta o daño innecesario. Entonces también se mete aquí. Donde vi, había una pregunta que era de que te registraba tu mochila y te sacaba unos papeles o algo así, vi una pregunta de algo así y resulta que estaba metido en esta sección. 535. Autoridad funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales. También si divulgara o revelara la información obtenida. Aquí te dice cualquier clase de correspondencia, interceptar cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica. Y claro, en el término telegráfico, pues puede entrar tanto sonido como imagen, como grabación. Entonces, si te intercepta cualquier medio de comunicación, ya se aplica aquí. Claro, en el 536 te lo explica mejor. Interceptar las telecomunicaciones, utilizaré artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación con violación de las garantías constitucionales o legales. También si divulgaré o revelaré la información obtenida. Ya sabemos que el tema, el artículo 18 es el que regula, 18 de la Constitución regula el tema de la intimidad de la persona y que hace falta resolución judicial, permiso, etcétera. En la LECRIM también se explica cómo actuar en estos casos. Entonces es complicado porque claro, hay muchos debate de qué se puede grabar, qué se puede tener de imagen, qué se puede mantener, etcétera. La tercera sección, que se confunde con la primera de los delitos contra la libertad individual, aquí es contra otros derechos individuales. Entonces aquí tenemos autoridad o funcionario público que impida o obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. Igual que establezca la censura previa o fuera de los casos permitidos por la Constitución y las leyes, recoja ediciones de libros o periódicos o suspenda su publicación o la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva. En el anterior te prohíbe la asistencia letrada, que te prohíbe tener un abogado, y en este, el 538, es la libertad de expresión. 539 es contra el derecho de asociación, que disuelva o suspenda en sus actividades a una asociación legalmente constituida, sin previa resolución judicial o sin causa legítima le impida la celebración de sus sesiones. 540 es el derecho de reunión, autoridad funcionario que prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las leyes. Tenemos tanto la asociación como la reunión. También el que expropie a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales. Esto es más el derecho a la propiedad privada. Y por último, incurrirá en pena de inhabilitación especial, autoridad o funcionario público que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes. Bueno, pues cuidado con estos artículos porque se confunden y los meten en delitos contra la libertad individual y te los confunden con delitos contra otros derechos individuales o derechos individuales. Y el último capítulo es de los ultrajes a España, que es el, bueno, solamente un artículo, los ofensas o ultrajes de palabra por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de 7 a 12 meses. Si tenéis curiosidad por el artículo de la sedición, que es el título siguiente que no se estudia, se ha suprimido, ya está derogado. Y antes se estudiaba bueno, en otras oposiciones se estudia la sedición, pero este 2023 se ha derogado. Magia, es la magia del Código Penal. Y de aquí pasamos al último título, lo último que se va a estudiar del Código Penal, que es el título 24, Delitos contra la Comunidad Internacional. Son 5 o 6 capítulos. Hay un capítulo que es un bis, un capítulo bis, entonces son 6 capítulos en total. Capítulo primero es el delito contra el derecho de gentes. Podemos entender que son gentes extranjeras, gentes internacionales. Entonces, 605, el que matare al jefe de un estado extranjero o otra persona internacionalmente protegida por un tratado que se halle en España será castigado con la pena de prisión permanente revisable. También el que cause lesiones de órgano o miembro principal, también el que cause lesiones de miembro u órgano no principal y cualquier otro delito cometido contra las personas mencionadas en los números precedentes o contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de dichas personas. También el que violare la inmunidad personal del jefe de otro estado o de otra persona internacionalmente protegida por un tratado. Cuando los delitos comprendidos en este artículo y en el anterior no tengan señalada una penalidad recíproca en las leyes del país a que correspondan las personas ofendidas, se impondrá al delincuente la pena que sería propia del delito, con arreglo a las disposiciones de este código, si la persona ofendida no tuviese el carácter oficial mencionado en el apartado anterior. Esto me parece pregunta de que en el caso de que haya un delito contra la comunidad internacional, ¿qué pena se impone? ¿Qué pena de qué país? Respuesta sería la pena que sería propia del delito. Capítulo 2 habla de los delitos de genocidio. Esto es algo que se ve en el tema 1, el tema de la Corte Penal Internacional. Entonces se vuelve a mencionar los que el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes serán castigados con la pena de prisión permanente revisable si matan a alguno, prisión permanente revisable si agreden sexualmente a uno de los miembros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no te definen lo que es el delito, simplemente te están diciendo la pena que te van a meter, pues, si cometes un delito de genocidio, con el propósito de destruir o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado. También el de lesa humanidad, que es el capítulo segundo bis. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella. Y nada, te recoge un poco lo que los delitos, la pena que te cae, el tema de prisión permanente revisable, el contexto de cada situación, ¿no? También el tema de la esclavitud entra dentro de la lesa humanidad. La tortura grave también, el traslado forzoso de personas, etc. El capítulo 3 son de los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Personas protegidas se entiende como los heridos, enfermos o náufragos y el personal sanitario o religioso. También los prisioneros de guerra protegidos, la población civil y las personas civiles protegidas, las personas fuera de combate y el personal de la potencia protectora, los parlamentarios y las personas que los acompañen, el personal de Naciones Unidas y personal asociado y cualquier otra que tenga aquella condición en virtud del protocolo segundo adicional, etc. Entonces son los delitos que cometes contra estas personas. Si atacas a un sanitario que está intentando atender a un herido en la guerra, pues estás atentando contra estas personas, ¿no? Entonces, en el 609, el que con ocasión de un conflicto armado maltrate de obra o ponga en grave peligro la vida, la salud o la integridad de cualquier persona protegida, la haga objeto de tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, le cause grandes sufrimientos o la someta a cualquier acto médico que no esté indicado por su estado de salud ni de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas que la parte responsable de la actuación aplicaría, en análogas circunstancias médicas, a sus propios nacionales no privados de libertad. Y también el que, con ocasión de un conflicto armado, emplee u ordene emplear métodos o medios de combate prohibidos o destinados a causar sufrimientos innecesarios o males superfluos, así como aquellos concebidos para causar o de los que fundamentalmente quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, comprometiendo la salud o la supervivencia de la población, u ordene no dar cuartel. Y sobre todo el tema de las armas químicas. Será castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años quien realice o ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla. Quien destruya o dañe, violando las normas del derecho internacional aplicables, los buques o aeronaves no militares de una parte adversa o neutral, innecesariamente y sin dar tiempo o sin adoptar las medidas necesarias para proveer a la seguridad de las personas y a la conservación de la documentación de a bordo. Que obligue a un prisionero de guerra o persona civil a servir en cualquier forma en las fuerzas armadas de la parte adversa o les prive de su derecho a ser juzgados regular e imparcialmente, deporte, traslade de modo forzoso, tome como rehén o detenga o confine legalmente a cualquier persona protegida o la utilice para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de los ataques de la parte adversa. También si traslade o asiente directa o indirectamente en territorio ocupado a población de la parte ocupante para que resida en él de modo permanente. Quien realice, ordene realizar o mantenga respecto de cualquier persona protegida prácticas de segregación racial y demás prácticas inhumanas y degradantes basadas en otras distinciones de carácter desfavorable que entrañen un ultraje contra la dignidad personal. Quien impida o demore injustificadamente la liberación o la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles. Quien declare abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un juez o tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte adversa. Y quien atente contra la libertad sexual de una persona protegida, cometiendo actos de violación, esclavitud sexual, prostitución inducida o forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de agresión sexual. También se recogen, con pena de prisión de 3 a 7 años, o sea, es que leerlo entero, viola sabiendas la protección de vida de hospitales, instalaciones, material, unidades, todo el tema médico, también ejercer violencia sobre personal sanitario o religioso, injuriar gravemente, prive o no procure el alimento indispensable o la asistencia médica a cualquier persona protegida, usar indebidamente los signos protectores o distintivos, emblemas o señales, sobre todo el tema de la cruz roja, media luna roja o del cristal rojo. También quien utilice indebidamente o de modo pérfido bandera, uniforme, insignia o emblema distintivo de estados neutrales, de las Naciones Unidas o de otros estados que no sean parte en el conflicto. También, del mismo modo, la bandera de parlamento o de rendición. Quien despoje de sus efectos a un cadáver, herido, enfermo, náufrago, prisionero de guerra o persona civil internada. Quien haga padecer intencionadamente hambre a la población civil como método de guerra. Quien viole suspensión de armas, armisticio, capitulación u otro convenio celebrado por la parte adversa. Y quien dirija intencionadamente ataques contra cualquier miembro del personal de las Naciones Unidas. A día de hoy creo que vemos claramente quién, de forma, o sea, a partir de estos artículos, quién está ejecutando todo esto, ¿no? Quién está haciendo todos estos delitos. 613 es lo mismo, de prisión de 4 a 6 años, los que atenten contra los bienes culturales, patrimonio, que usen indebidamente los bienes culturales, se apropien a gran escala o realicen actos de vandalismo contra los bienes culturales, sobre todo contra los bienes culturales, o contra los bienes e instalaciones, las obras o instalaciones, la provocación, conspiración y proposición, pena inferior en 1 o 2 grados. El 615 bis habla de los autores, ¿no? La autoridad o jefe militar, autoridad o jefe militar que no adoptare las medidas a su alcance, superior, autoridad, etc. Y yo creo que el capítulo interesante es el quinto, que es el delito de piratería. El 616 ter, el que con violencia, intimidación o engaño se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será castigado como reo del delito de piratería con la pena de prisión de 10 a 15 años. También el que se resistiere o desobedeciere a un buque de guerra o aeronave militar u otro buque o aeronave que lleve signos claros y sea identificable como buque o aeronave al servicio del Estado español y esté autorizado a tal fin. Y ya con esto se termina el Código Penal, porque el libro 3 está totalmente derogado. El libro 3, que también resume mi vida, faltas y sus penas. Pero bueno, está totalmente derogado. Entonces aquí termina el Código Penal con este título. Y bueno, espero que se haya hecho ameno, que se haya entendido el tema del Código Penal. Espero empezar el procesal penal, que también es algo pendiente de grabar, de volver a rehacer. Porque la verdad es que los primeros audios dan penita escucharlos. Pero bueno, espero que se haya entendido, que haya ayudado en algo. A mí sobre todo me ayuda para repasar, aunque sea en voz alta y tenga los vecinos ya hasta arriba de mí. Pero bueno, así que esto es el Código Penal.